Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y claro, hay que hablar de la lucha contra la obesidad. Aquí tocamos temas muy importantes para la población y este es uno de ellos, ¿no? Porque más recientemente, investigadores de la Universidad de Columbia pues han identificado una especie de interruptor en las neuronas del cerebro de ratones que controla la sensación de saciedad, que esto es un hallazgo que podría absolutamente revolucionar los tratamientos contra la obesidad. Así que vamos a profundizar en este hallazgo, sus implicaciones, cuáles son, y qué tan cerca estamos de poder aplicar todos estos avances en los seres humanos con Irene Bretón. Ella es la coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y aquí está Irene, como una ponedora de calles más. Irene, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué gozada escucharte aquí para nosotros un ratito con toda la sabiduría que tienes, ¿eh?
Bueno, gracias. A ver si podemos aclarar ideas, sí.
Es importante. ¿Cómo es este interruptor que aludí hace unos segundos, ¿no? Ese interruptor contra la obesidad para que, bueno, para que ya uno no quiera comer más.
Bueno, fíjate, esto es, desde luego es un hallazgo muy interesante, pero la idea de que lo que comemos y la cantidad que comemos y cuando tenemos hambre, cuando tenemos saciedad, está regulado de una manera muy fina, esto es algo que sabemos hace ya muchos años. Inicialmente se centraba en una parte del cerebro que se llama el hipotálamo, que allí se sabe ya hace mucho tiempo que hay dos centros, el centro del hambre y el centro de la saciedad. Y de hecho hay enfermedades en las que se produce una alteración selectiva de alguno de estos centros neuronales, de neuronas que están en el cerebro, en el hipotálamo. Uh-huh. Y hay personas que tienen esta dificultad. Casi siempre el problema no está en tener más hambre, sino en controlar peor la saciedad. Lo que es más nuevo es que estas neuronas pueden estar localizadas en diferentes partes del sistema nervioso central, aparte de en el cerebro, que es el hipotálamo, pues estos investigadores han identificado muy bien algo que ya se pensaba que iba a existir, que es que en una parte del sistema nervioso central, que no es el cerebro, que es el bulbo, y es donde se regula pues la respiración, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, y que es una parte como muy antigua de la evolución de las especies, ¿no? Es un cerebro muy antiguo. Pues eso también está regulado. Y hay unas neuronas que acaban de identificar de una manera más precisa que tienen que ver con la saciedad. Es decir, cuando se activan las neuronas, el animal deja de comer. Esto se ha visto en ratones. Pero ya conocíamos, y hay una línea de investigación muy potente que nos dice que todo esto está muy bien regulado.
A mí me llama mucho la atención cuando estamos comiendo, que sabemos que estamos haciendo algo que no debemos hacer porque estamos con mucha ansiedad, y si sabemos que esto no lo hacemos, ¿por qué no tenemos el valor de decir, pues ya no como más?
Claro, es que, fíjate, hay muchas señales que está recibiendo el cerebro, y diferentes claro. zonas, ¿no? Parte del cerebro, y como te digo ahora, no solamente en el cerebro, sino en una parte especial que es como más antigua en la evolución de las especies, ¿no? Ya hay veces que solamente cuando nos van a servir la comida ya estamos un poco más tranquilos, masticando. O sea, el sistema nervioso recibe información de todo, de que estamos masticando, del sabor, de que el alimento ya ha llegado al estómago, de que está en el intestino. Toda esa información de qué está ocurriendo se integra en el cerebro. También recibe información de si hemos tomado grasa o hemos tomado hidrato de carbono. Mm. Es una información tremendamente valiosa porque el cuerpo también tiene que elegir, ¿no?, qué nutrientes debe recibir. Y la integración de todo eso es lo que finalmente hace que acabemos de comer. Aparte de esto que podemos llamar el hambre biológica, tenemos luego la que se llama hambre hedónica. Es decir, es que esto me está gustando mucho y quiero seguir tomando, ¿no? O personas que tienen a lo mejor ansiedad y otras formas. O sea, que no todo es biología. Esto que se conoce desde hace años se sabe que tiene una gran importancia. De hecho, las personas que tienen un gen, pues se puede identificar, son muy poquitas. Pero en la obesidad habitual se sabe que los factores genéticos influyen hasta la mitad o hasta en el 70% de las personas. Hay influencia en los factores genéticos. Y casi siempre, fíjate, no es porque tengo más hambre, sino que ante la sensación de hambre termino comiendo más. Porque lo que regula es el acabar de comer, no regula el empiezo a comer. Fíjate, desde el punto de vista de nuestra especie, no podía ser que tuvieras delante algún alimento y no te lo tomaras. Lo que se regulaba es la cantidad que comías.
Yo no puedo evitar terminar de comer y no haberme comido, tomado el final del postre o el final de lo que estoy comiendo en ese momento para levantarme y coger y comerme una onza de chocolate. Tengo ya 51 años, no sé si tiene algo que ver con la edad. No tengo ni idea, ahí,
Eso
Irene.
sería, ahí entras en el hambre hedónica, es decir, esto me lo tomo porque me gusta realmente, ¿no? Sí, entonces.
Joder, ¿cómo funcionan estas neuronas que son las especializadas, las que habéis encontrado en el cerebro de los ratones? ¿Realmente están ahí pendientes de lo que comemos y activan las
Sí.
cosas como acabas de contar o qué?
Sí, desde luego. Y como te digo, hay varios
Joder.
grupos de neuronas, no solamente estas, sino otras que ya se conocían, que lo que hacen es que una vez que han, digamos, sintetizado toda la información, como un pequeño ordenador que recibe la información, pues libera otras moléculas que son las que transmiten la información. En este caso, la molécula que estas células liberan, que estas neuronas liberan, es la colecistoquinina, que es una hormona muy conocida por los endocrinos, porque es la que, bueno, y también por los especialistas en digestivo, es una hormona que está presente en el tracto digestivo también, y que colecisto, fíjate, es colecistectomía, tiene que ver con la vesícula biliar, curiosamente. O sea que hay moléculas que están presentes en el cerebro y también en el intestino. Está todo bastante unido. Entonces, esta hormona que regula la saciedad también facilita la digestión porque contrae la vesícula biliar, pero eso no a nivel del cerebro, sino a nivel del intestino y de la vesícula biliar.
Qué interesante escucharte, Irene, por favor. ¿Es posible que nosotros, que los humanos, tengamos estas mismas neuronas que los ratones? ¿Hay cierta similitud? ¿Lo habéis encontrado?
Todavía no se ha encontrado, ¿no? Pero sí, y sí se sabe que en el ser humano también existe la regulación. Claro, no le vas a hacer una biopsia cerebral al humano, pero sí hay formas con pruebas de imagen ahora que pueden ver por dónde van las moléculas dentro del cerebro, algo parecido al TEC-TAC. De este tipo de pruebas de imagen podemos saber cómo están funcionando los centros que controlan el hambre y la saciedad. Es verdad que todavía este centro, digamos, más arcaico y más primitivo, no se ha identificado en humanos, pero llegará. Y bueno, es que esto puede ayudar, como decías al principio, a conocer mejor la enfermedad y también a diseñar nuevos medicamentos, ¿no?
¿Cuánta información tiene el cerebro y cuánta información procesa el cerebro? Yo creo que todo
Sí,
parte de
desde
ahí, ¿no?
luego.
Para que tenga un
Sí,
poco de
sí.
sentido
Es
en la
un
vida,
gran
¿no?
computador. Es un gran computador, sí, es verdad.
Joder. ¿No te gustaría hablarle cara a cara al cerebro y decirle, pero ¿por qué te comportas así?
Sí, además me gustaría saber cómo funciona, como porque parece que tenemos, y es que nosotros somos también nuestro cerebro, ¿no? Y cómo se
Joder.
recuerdan las cosas, cómo quedan los recuerdos.
Qué bueno.
O sea, una cosa de la que no hemos hablado, y eso es muy interesante, se ha publicado ahora en la revista New England, que ya sabes que es la más importante que
Hombre,
tenemos
claro.
los médicos, pues hay un artículo que si quieres un día hablamos con más calma, que es dedicado al hambre. Entonces habla de tres tipos de hambre. El hambre biológica, que es de lo que estamos hablando hoy. El hambre hedónica, que ya hemos hablado de, pues,
De mi chocolate.
del de tu chocolate, y el hambre de la microbiota. O sea, la microbiota también nos informa de que, oye, yo necesito alimento, la microbiota tiene que estar viva y la comida se la tenemos que dar nosotros. Entonces, también el cerebro está procesando información que le llega de la microbiota del intestino. Fíjate qué cosa tan curiosa.
Es muy
O sea que,
curioso.
sí.
Es muy curioso. ¿Hay alguna fórmula? Tú tienes datos, Irene, por favor, compártelo con los ponedores de calles. ¿Hay alguna forma de engañar a nuestro cerebro, pero hacia el bien, hacia nuestro propio bien? Porque a veces, joder, es que es nuestro propio cerebro el que nos traiciona.
Sí, yo creo que primero tenemos que dejar que funcione, hay que dejarle que haga su función. Si estamos comiendo delante del ordenador, por ejemplo, ¿no? Pues no está recibiendo el cerebro la información como debiera recibirla. Es decir, percibo los sabores, mastico, llega la comida, porque tenemos el cerebro a otras cosas, a ver la pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces no estamos dejando que el cerebro funcione. Si tomamos alimentos demasiado líquidos, ¿qué sacia más, un yogur líquido o un yogur con cuchara? Sacia más un yogur con cuchara, porque todo tiene su tiempo, tienes que tomártelo, masticar. O sea, tenemos que dejar que este ordenador que tenemos en el cerebro
Hola.
reciba bien la información. Y eso explica, como te digo, que te sacie más un yogur que te tomas con cuchara que un yogur que te tomas bebido, por ejemplo, ¿no?
Madre mía, has acabado con los yogures en mi casa ya de los líquidos, ya todos comiendo con cuchara.
No, pero, y luego, sigue, desde sigue. Luego, el comer de manera consciente es muy importante, comer despacio. Todo esto se lo hemos dicho todos los endocrinos, coma despacio, masticando bien. Hay que dejar que toda esta información llegue al cerebro. Es muy importante.
Digamos que hay una digestión que se hace también en el cerebro, o eso ya es un, no sé, exagerar un poco.
No, no, la digestión ocurre en el intestino, porque es el proceso que ocurre en el intestino, pero evidentemente el cerebro está al tanto de lo que está pasando en el intestino, está al tanto de los movimientos del intestino, también regula que se lentezca el intestino para que se puedan digerir bien los alimentos y absorberse, y como te decía, incluso la microbiota está informando al cerebro de qué necesita y cómo están. Hay una regulación, está todo muy relacionado. Pero tenemos que dejar que las cosas funcionen.
Yo no sé si tenemos la información de bueno, ¿cómo sabemos realmente cuando el cerebro entiende que ya no vamos a comer más, no hace falta comer más, que ya estamos saciados, que no es necesario seguir comiendo? Porque yo cuando ahora, con estos fríos que estamos viviendo en este mes de invierno, ¿no? En febrero, dices, joder, pues es que yo seguiría comiendo sopa con trocitos de pollo, con nabo, con zanahoria, porque me vuelve loco ese tipo de sopa. Pero entiendo que tengo que poner un punto y final, porque si no me podría tomar todo el perolo de la sopa. ¿Todo eso cómo funciona?
Fíjate, aquí te cuento otra idea. El cerebro funciona mucho casi por el tamaño de lo que estamos comiendo, y eso no tanto por las calorías. Por eso es por lo que recomendamos no tomar alimentos que en poquita cantidad tengan muchas calorías, lo que llamamos la densidad calórica. Y recomendamos más alimentos con fibra para que todo lleve su tiempo. Si tú has tomado en una porción muy pequeña muchísimas calorías, pues el cerebro no lo va a regular igual. Te imagínate que estás tomando pasta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y te tomas tu plato de pasta. Al día siguiente, a ese mismo plato de pasta le añades 20 cosas, que eso en realidad le has duplicado las calorías.
Claro.
Pero el cerebro va a seguir casi regulando por tamaño. Y es poco probable que tú que aparezca la señal de decir, oye, que es que a la pasta le has echado 20 cosas que tiene el doble de calorías. Te tienes que tomar la mitad del plato. Pues no, te acabas tomando el plato entero, casi.
Claro, claro.
Y no te sacias igual, porque no es solo las calorías, los nutrientes, sino es un conjunto de cosas en los que también está el tiempo que empleas en masticar, todas esas cosas.
Irene, da gusto escucharte. No por nada llevas un montón de años triunfando en el mundo de la endocrinología. Eres una crack, nada más que leer las referencias que hay sobre ti en internet. Y eres un auténtico, bueno, pues es una auténtica eminencia en todo esto. Yo no sé si este descubrimiento del que hoy estamos hablando aquí en la cadena COPE puede ayudar a desarrollar tratamientos que sean más efectivos para la obesidad. Hay que ponerse en la piel de tantas personas que necesitan bajar peso.
Yo creo que sí, desde luego que sí. Y mira, los medicamentos que ya tenemos actúan de una manera similar. Son análogos de una hormona que tenemos en el intestino y que, curiosamente, cuando uno quiere perder peso y empieza a perder peso, esta hormona baja mucho. Como diciendo, no te sacies, come más, que estás perdiendo peso.
Claro.
O sea, es parte de la regulación. Entonces, los medicamentos que ya están disponibles actúan sobre todo en el hipotálamo, no tanto en esta parte nueva conocida, ¿no? Pero actúan así, actúan aumentando la saciedad, no quitan el hambre, no, sino que aumentan la saciedad. Entonces, desde luego es una línea que se irá desarrollando en el futuro, a ver cómo podemos contribuir a que la obesidad, que es una enfermedad de falta de regulación, pues las personas acaben regulando mejor.
Claro. Y aquí, Irene, por ejemplo, ¿cómo podrían hacer pues todas estas terapias que están basadas en ese interruptor del que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, que es un interruptor cerebral, pues ayudar a controlar el apetito de manera mucho más eficiente que los métodos actuales? Porque seguro que hay una explicación a todo esto.
Sí, desde luego, yo creo que, entendiendo, como te decía, la obesidad como una enfermedad de falta de regulación,
claro,
pues hay personas que en cuanto empiezan a intentar perder peso, es que los mecanismos fisiológicos son tan potentes que tienen una enorme tendencia a recuperarlo. Y hay veces que los cambios en el estilo de vida no son suficientes cuando la persona ya tiene un peso muy alto. Entonces, estos medicamentos indudablemente van a ayudar mucho a regular. Lo que pasa es que es un camino largo. Hasta que un medicamento llega a las farmacias y está disponible, son muchos años de investigación y hay muchos fármacos que se quedan en el camino, pues porque pueden tener efectos secundarios y solamente algunos llegan al final al mercado.
Me dice Chema, que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Irene Bretón, toda una eminencia, como muy bien has dicho tú, ¿cuáles son los principales riesgos o incluso los efectos secundarios de manipular ese interruptor cerebral? Porque eso es algo muy delicado. ¿Esto es así, Irene?
Depende de cómo se manipule. Si se manipula, pues no es lo mismo hacer una terapia génica, por ejemplo, es que le voy a cambiar, que eso habría que hacerlo de manera controlada. Sí te puedo decir que los medicamentos que para la obesidad, pues tienen unos controles de seguridad enormes, quizá también eso explica su precio, ¿no?
Claro.
Y que aunque todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pues bueno, pues pasan muchísimos filtros y por eso tardan tantos años en salir al mercado. También, todos los medicamentos regulan la tensión, una cosa u otra, pero estos, bueno, tienen la ventaja de que a diferencia de otros medicamentos que hemos tenido para la obesidad en años pasados, que algunos se retiraron del mercado, que hacían su efecto de una manera, digamos, más difusa en el cerebro y que, no sé, te quedabas con la duda de si podías afectar otras partes, ¿no? Pues todo lo que vaya tan localizado, sobre todo sepamos dónde funciona, pues sabemos dónde funciona. O sea que yo sí soy más partidaria de profundizar en el conocimiento, pero en la obesidad, en el cáncer, que sepas exactamente dónde va el medicamento que tú estás administrando.
Qué interesante. Irene, ¿cuánto tiempo creen los investigadores que tomaría pasar de este descubrimiento a tratamientos disponibles para pacientes? Porque ahí esa es la clave, ¿no? Eso es donde la sociedad realmente se va a beneficiar.
Seguramente mucho, pero sí te diré que ya no es la única molécula, la colecistocinina que te decía antes. Hay otras muchas que ya están en investigación. Ahora mismo hay muy pocos fármacos comercializados, pero están ya en la pista haciendo estudios muchos, pues en serio, más de 20 medicamentos que se están ya probando
Qué
para
bien.
ver si alguno pues puede tener eficacia y sobre todo también seguridad. Sí,
Qué ambición, ¿verdad? Y qué bonito
desde
a la vez,
luego.
¿no, Irene?
Sí, fíjate, sobre todo esto además nos ayuda a entender la obesidad como una enfermedad. Las personas que tienen obesidad de verdad, no el que le sobran 2 kilos, las personas que tienen obesidad, es que esto realmente es una enfermedad. Y este tipo de descubrimientos nos ayudan a entender que realmente hay algo que está alterado y no es solo la fuerza de voluntad o la falta de voluntad.
Claro, habrá gente que te haya visitado a tus consultas y haya dicho, doctora, es que yo no como tanto como para tener
Sí.
tantos kilos, me imagino. Eso es algo que está fallando, ¿no?, en la regulación de esa persona.
Sí, es verdad. Y luego hay otra cosa que es interesante, es que lo que determina cuántas calorías necesitamos, aparte de, ya sabemos, si tú te mueves más, haces más ejercicio, te harán falta más
Sí,
calorías.
claro.
También la composición corporal, que ya sabes que hoy está muy de moda. O sea,
Ah,
yo si tengo más músculo, necesito más. Si
claro.
a igualdad de peso tengo más grasa, necesito menos.
Desde luego. Ya para finalizar, los avances adicionales, digamos, que se necesitan para que todos estos descubrimientos puedan aplicarse en la práctica clínica. Aquí, Irene, ¿qué reclamáis a la sociedad, a la comunidad científica? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie?
Yo creo que tenemos que demandar más investigación. Mira, hace 2 años, en el Día de la Obesidad, pusimos el lema que era la obesidad también es una enfermedad. No hay que discriminar a las personas con obesidad, que es como quien tiene hipertensión, pues que es una enfermedad. Y luego hay que potenciar la investigación, porque eso es lo que nos ayudará, pues también tener mejores medidas preventivas, de poder identificar qué personas tienen más riesgo. Entonces nosotros demandamos de verdad investigación y que los avances de la investigación lleguen realmente a quien lo necesita, porque hoy sabes que es muy difícil que las personas con obesidad accedan a los tratamientos.
Desde luego que sí. Pues Irene Bretón, que sepas que mientras que se realiza este programa de radio que comienza a la 1:30 de la madrugada, que finaliza a las 6 de la mañana cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera, en ese espacio de tiempo hay, te exageraría si digo cientos, pero sí que te puedo decir que decenas de gente que está investigando y que se pone en contacto con el programa para decir, aquí estoy en el laboratorio o aquí estoy estudiando algo para enriquecer un poco a la sociedad, pues oye, pues intentando o conseguir una respuesta farmacológica para los problemas que tiene la sociedad. ¿No te parece eso mágico por parte de los
Sí, desde luego.
investigadores?
Yo creo que sí. Esto es que la comunidad global, que
Sí.
todos estemos conectados, es fantástico, desde luego.
Genial. Pues Irene Bretón, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, te mando un abrazo y sigue así, que nos vienes muy bien, que lo sepas.
Bueno, muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Irene Bretón, en Poniendo las Calles. Por cierto, quiero saludar a Tomás Aguirre y también Juan Luis Menacho, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.